Vale. El tema 9, que está, empezaría en la página 373, el título del tema sería decisiones, dentro de decisiones de planificación y dirección de la empresa turística, estaríamos hablando de lo que son decisiones financieras en la empresa turística. ¿Vale? Tenéis ahí un esquema en la página 372 de lo que se va a ver dentro del tema 9, que os habla primero de lo que son decisiones financieras a nivel de inversión y financiación, porque realmente el responsable financiero siempre se va a ocupar de dos partes o de dos temas importantes dentro de lo que sería la empresa. Por un lado, se va a ocupar de obtener la financiación digamos, al menor coste posible para la empresa, que sería, en términos de balance, se ocuparía de la estructura del pasivo del balance de la empresa. Y después se ocuparía, a nivel de activos de la empresa, en términos de inversión, siempre de invertir esos recursos que haya obtenido, o siempre de la manera más rentable posible para la propia empresa. Es decir, que son decisiones financieras, tanto las decisiones de inversión a nivel de activos como las decisiones de estructura financiera de la propia empresa. Os veremos dentro del capítulo los criterios que existen de selección, que existen. Hay más, pero algunos criterios de selección de inversiones, ¿vale? Que sería más o menos a la hora de decidir qué inversión tengo que acometer, pues la empresa tiene una serie de inversiones que pueden ser efectuables para la empresa, tendrá que decidirse por una de ellas. Entonces, ¿cuál es el criterio a la hora de seleccionar una de ellas? Pues aquí vamos a ver dos tipos de métodos, que serían los métodos estáticos de selección de inversiones, que son aquellos en los cuales no se tiene en cuenta la variable tiempo. Es decir, un método estático es aquel que considera que los capitales son exactamente iguales en un periodo que en otro. Es decir, es como si no existiera ni la inflación o como si no existiera tampoco los tipos de interés. Entonces, eso sería una evaluación un poco errónea. Pero bueno, son criterios de selección, ¿vale? Serían los estáticos. Y después estarían los métodos dinámicos de selección de inversiones, que sí que tienen en cuenta la variable tiempo, y por lo tanto los capitales siempre se van de un momento presente o un momento futuro, siempre se actualizan o se descuentan bajo una tasa de descuento o de coste de capital. ¿Vale? Es decir, que sí que tienen en cuenta la variable tiempo, afecta. Es decir, es como decir, 100 euros de hoy son lo mismo que 100 euros dentro de 5 años. Si nosotros fuéramos o utilizáramos métodos estáticos, para nosotros ese flujo de caja sería exactamente igual. Entenderíamos el flujo nominal como si fuera un flujo real. ¿Vale? Mientras que si nos basáramos en criterios de selección de inversiones de tipo dinámico, no sería lo mismo. El flujo nominal sería igual, pero el flujo real sería totalmente diferente. ¿Vale? Entonces veremos esos métodos. Dentro de los estáticos, el flujo neto total por unidad monetaria comprometida, flujo neto medio por unidad monetaria comprometida y plazo de recuperación o payback. Y después en los dinámicos, el valor actual neto y la tasa interna de retorno, que sería el VAN y el TIC. ¿Vale? Luego hablaremos de los ciclos de actividad en la empresa turística, ciclo largo a nivel de amortizaciones y ciclo corto, que es el periodo de maduración. Y al final del tema entra un poco a nivel de teoría en lo que serían las fuentes de financiación propias, que ahí se las define como una parte autofinanciación, que sería la financiación que obtiene la propia empresa por su propia actividad económica, que genera unos beneficios, y esos beneficios, pues lógicamente de ellos, la empresa puede decidir realizar dos opciones, es decir, distribuirlos como dividendos a los propios accionistas, o bien no distribuir dividendos o distribuir únicamente una parte y el resto que se quede dentro de la propia empresa, dentro de la cuenta de reservas, como una financiación que en este caso se denomina autofinanciación. ¿Vale? También podía ocurrir que aparte de propias podía tener financiación, dentro de financiación propia, la financiación externa. Es decir, que en vez de autofinanciarse con su propia actividad económica, cuando necesite capital para acometer nuevas inversiones, se lo pida a los propios accionistas por medio de ampliaciones de capital. ¿Vale? Eso serían, de alguna manera, las fuentes de financiación propias. Y las fuentes de financiación ajenas ya sería cuando la empresa necesita para acometer inversiones un capital y en vez de pedirlo a los socios o en vez de autofinanciarse con fondos propios, decide acudir a externos a la propia empresa. Ya no formaría parte esa deuda que vaya a generar por ese capital que le presta, no formaría parte de su nieto patrimonial, sino que formaría parte de deudas a largo plazo o deudas a corto plazo, según lo sea la financiación. Entonces tenéis instrumentos a largo plazo e instrumentos a corto plazo, que veremos los préstamos, empréstitos, leasing, renting, pólizas de crédito, descuento comercial, factoring, confirming, son diferentes formas de financiarse tanto a largo como a corto plazo. ¿Vale? Pero siempre fuentes de financiación ajenas, externas de la propia empresa. Y al final hace un poco de relación de lo que serían formas de cooperación dentro de la propia empresa y nos habla de la franquicia, la subcontratación y el joint venture. ¿Eh? Esto sería un poco el resumen de lo que se ve en el tema. Empieza haciendo una breve introducción a las decisiones financieras y dice que la inversión y la financiación son los dos componentes de la función financiera de la empresa, lo que hemos comentado antes. El responsable financiero se va a ocupar tanto de captar recursos al menor coste como de invertir esos recursos a la mayor rentabilidad posible, por lo tanto se va a ocupar tanto de la estructura del activo como de la estructura del pasivo. ¿Vale? Entonces, su función se centra en conseguir y mantener un grado de liquidez y solvencia aceptable a lo largo del tiempo. Es decir, no únicamente en un momento actual, sino que tiene que estar pendiente de que la empresa tenga los fondos suficientes para cometer nuevas inversiones a corto, a medio y a largo plazo. ¿Vale? Como decisiones de inversión, dice que la inversión se define como un acto mediante el cual se renuncia a la satisfacción inmediata con la esperanza de obtener en el futuro una compensación adecuada. Es decir, cuando yo invierto, lo que ocurre que es realmente, es decir, yo tengo una renta que puede provenir, bueno, de persona física del trabajo, o en el caso de las empresas, que es lo que hablamos nosotros, proviene de su actividad económica, que genera unos beneficios y genera una renta. Esa renta puede ser consumida realmente o puede ser invertida. En el caso de que yo invierta, lo que os viene a comentar es que estoy de alguna manera declinando el hecho de consumir en la actualidad, ¿vale?, para poder consumir en el futuro por medio de que esa inversión genere una rentabilidad y en un futuro tenga un mayor nivel de renta, ¿no? Simplemente eso a nivel de teoría. Entonces, decisiones de inversión. Dice, las principales fuentes financieras, que al no ser ilimitadas, porque las fuentes financieras no tienen un carácter ilimitado, sino que son limitadas, ¿vale?, hace que la empresa deba elegir entre los distintos proyectos de inversión en función de una serie de factores. Es decir, una empresa puede necesitar realizar una inversión, imagínate que es un hotel y quiere acometer, pues, una ampliación del hotel. Pues podría tener como decisiones de inversión, pues, hacer una ampliación o bien abrir un nuevo hotel en otra plaza. Pero claro, el hecho suyo realmente es que puede tener varias inversiones a efectuar y tendría que tomar una decisión a la hora de invertir, porque los recursos que tiene no son ilimitados. Entonces, no son ilimitados, tendría que decidir qué es lo que realmente quiere hacer o qué inversión quiere acometer. ¿Vale? Entonces, dice los distintos proyectos, dice en función de una serie de factores, como serían la liquidez, que sería la capacidad que tiene un activo para volver a transformarse en líquido, el riesgo, que sería la probabilidad que tiene un activo para poder recuperar o no la totalidad del desembolso realizado, y rentabilidad, que es el rendimiento que proporciona la inversión. Entonces, siempre a la hora de invertir, los activos tienen esas tres características: la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. En este caso, está claro que el riesgo y la rentabilidad guardan una estrecha relación, es decir, a medida que el nivel de riesgo sea mayor, si el riesgo es mayor, lógicamente cualquier inversor le va a exigir un aumento de la rentabilidad. Es decir, la rentabilidad tendrá que ser superior a medida que el nivel de riesgo aumente en cada una de las inversiones. ¿Vale? Como tipos de inversión, dice, las inversiones se pueden clasificar según diferentes criterios. Dice, inversiones a corto plazo o de funcionamiento, que son las llamadas de activos corrientes, como pueden ser en existencias, ¿vale?, se denominan así. Inversiones que se renuevan periódicamente y tienen una duración dentro de la empresa de corto plazo. Es decir, cuando yo invierto en existencias, en el caso de las existencias es más corto plazo, es decir, invierto en existencias, transformo esas existencias, vamos a suponer que fueran de materia prima, en producto terminado, lo vendo y recupero esa inversión a corto plazo. ¿Vale? Eso serían inversiones a corto plazo. Luego estarían las inversiones a largo plazo o en permanentes, que serían invertir en activos no corrientes de la propia empresa, es decir, un inmueble, una máquina, un vehículo, todos esos activos realmente forman parte de la empresa, pero digamos que la imputación como coste de producción de esos activos es a más largo plazo. Un vehículo puede tener una duración, la empresa lo puede mantener durante 7 años, pues ese vehículo está generando una rentabilidad a la empresa durante 7 años, ¿vale? Entonces, esa inversión es a largo plazo. Serían inversiones a largo plazo o en permanentes. Entonces, a corto plazo siempre se entiende menor de un año y a largo plazo siempre entendemos que sea mayor de un año. Luego tenemos, según el tipo de capital que se invierte, inversiones en capital humano e inversiones en capital tecnológico. Capital humano serían las realidades que las que afectan a los trabajadores y capital tecnológico las que afectan al tema de investigación y desarrollo a nivel de teoría. Según la función que cumplen, pueden ser inversiones para iniciar la actividad, es decir, cuando se inicia la actividad propia de la empresa. Luego pueden ser inversiones de reemplazamiento para mantenimiento de la empresa, es decir, una vez que la empresa está en funcionamiento, sus activos se desgastan, pues llega un momento que hay que renovar esos activos. Entonces serían inversiones de reemplazamiento para el mantenimiento de la empresa. Luego tendrías inversiones de reemplazamiento para reducir costes o mejorar tecnológicamente, que también serían inversiones, pero no es porque el bien se haya desgastado, sino más bien, digamos, porque los bienes que tiene la propia empresa han salido al mercado nuevos bienes o nuevos activos que son, digamos, eficientemente o más eficientes a nivel tecnológico y a nivel productivo. Pero en ese caso la empresa le puede interesar realmente reemplazar esos tipos de bienes por otros tipos de bienes, ¿vale? Inversiones de ampliación de productos o mercados existentes son aquellas que se realizan con la intención de incrementar la producción. Inversiones en ampliación de productos nuevos o mercados serían para ampliar los mercados en los que interactúa la propia empresa. E inversiones estratégicas, que son las que se realizan para consolidar la posición estratégica de la empresa a nivel de competencia dentro del mercado. Son diferentes tipos de inversiones según la función que cumplen dentro de la empresa. Y según la relación existente entre las distintas inversiones, digamos que te las clasifica entre inversiones sustitutivas, aquellas que exigen que no se realicen otras inversiones, inversiones complementarias son aquellas que van conjuntamente con otras que se han hecho, e inversiones independientes y autónomas, las que no tienen relación entre sí. Simplemente una clasificación, ¿vale? Entonces, a la hora de examinar una inversión, y a nivel de práctica esto nos interesa, nos dice el libro que los componentes de la inversión tienen, primero que nada, el desembolso inicial, que lo denomina con una A mayúscula. Realmente una A mayúscula que siempre tendrá un signo negativo para la empresa, porque realmente es el coste de adquisición de ese activo, ¿vale? A eso se lo denomina desembolso inicial. Es la cantidad de dinero que se paga al inicio de una inversión. Al inicio para efectuar esa inversión, claro. Luego estarían los flujos netos de caja o de tesorería, que le denomina como una Q sub I. Esa I realmente sería el año en que se va a generar ese flujo de caja. Podemos decir el Q1 sería el flujo de caja neto del año 1, Q2 el del año 2, Q3 el del año 3 y sucesivamente hasta QN, que sería el del año NS, ¿vale? Entonces se definen como realmente los flujos netos de caja, como la diferencia entre, y esto es importante, entre los cobros y los pagos que genera la inversión. No entre los ingresos y los gastos que genere la inversión, sino los cobros y los pagos, porque a nivel financiero a nosotros lo que realmente nos interesa es la corriente de cobros y pagos, ¿eh? Siempre hablamos en términos de liquidez, cuánto dinero entra, cuánto dinero sale, ¿vale? O sea, para un contable, cuando yo emito una factura de venta, esa venta, si está emitida el día 31 de enero, pues realmente es un ingreso para el 31 de enero. Pero si a nivel financiero, si esa factura se cobra el 30 de junio de ese año, para mí ese flujo de caja se va a generar el 30 de junio y no el 15 de enero. ¿Vale? Es la diferencia entre la visión contable y la visión financiera de los flujos de caja, ¿vale? Entonces, el flujo neto de caja, por tanto, siempre serían los cobros totales de un periodo menos los pagos totales de ese periodo, de ese mismo periodo, que genere la propia inversión. Por eso dice en el libro, QI es igual a TI menos PI. El flujo de caja neto es igual al cobro, al periodo I, menos los pagos en ese periodo. ¿Vale? Entonces, esos flujos de caja podrían ser positivos y negativos, en función de si los cobros son mayores o menores o a menores. ¿Vale? Normalmente vamos a ver casi siempre con flujos de caja positivos, ¿vale? Pero bueno, podrían ser positivos y negativos. Luego también nos habla de la duración de la inversión, que es N, y eso sería cuánto tiempo puedo mantener yo esa inversión en activo dentro de la empresa, siempre a priori, ¿vale? Es decir, cuánto tiempo la voy a mantener activa en términos de años, ¿vale? Eso sería la duración. Y el valor residual sería el valor que yo puedo obtener por la venta de ese activo, digamos, al vencimiento, es decir, al final de la vida útil de ese propio activo. Es decir, si yo adquiero una máquina que me cuesta 10.000 euros, imagínate que a priori voy a suponer que me va a durar unos 10 años dentro de la empresa en mi actividad económica, pues tal vez al final de los 10 años yo pueda vender esa máquina, a lo mejor, como activo, digamos, como un activo para una actividad económica, a lo mejor ya no tiene sentido, porque ya está desfasado. Pero lo podría vender, pues, como chatarra, por decir algo. Entonces, realmente, pues, si tiene un valor residual de 1.000 euros, es un valor que nunca va a perder. Por muchos años que pasen, a mí en la actividad económica no me va a servir, pero realmente a alguien como residuo sí que le sirve y, por lo tanto, se lo podría vender. Entonces, digamos que eso sería el valor residual, el valor por el cual puedo vender esa máquina o ese activo al final de la vida útil. Entonces, como métodos de selección de inversiones que hemos comentado al principio, hemos visto que habían dos tipos, métodos estáticos y métodos dinámicos. Vamos a ver lo que serían los métodos estáticos, ¿vale? Aquellos que no tienen en cuenta el tiempo en que se generan los flujos de caja, ¿vale? Primer método que veis en la página 379, ¿vale? Sería plazo de recuperación o payback. Este método, simplemente, si yo como empresa tengo que realizar una inversión, vamos a suponer en una furgoneta, en un camión, y existen 10 modelos en el mercado que me son útiles a la hora dentro de la actividad económica, y yo realmente mi criterio para seleccionar la inversión es el payback, que es lo que estamos viendo, el plazo de recuperación, siempre voy a decir que voy a efectuar aquella inversión en la cual recupere lo más pronto posible la inversión que he efectuado, ¿vale? Es decir, que tendré que ver el desembolso, tendré que tener en cuenta el desembolso que he realizado para adquirir los activos, tendré que tener en cuenta los flujos de caja neto que generan cada uno de los activos y después ir comprobando cada inversión cuánto tiempo tarda en términos anuales en recuperar ese desembolso inicial, ¿vale? Y aquella que se recupere mucho más pronto es la que efectuaré, ¿vale? Fíjate, o fijámonos en el ejemplo de la página 380, que dice una empresa presenta la inversión, tenéis ahí tres proyectos, el A, el B y el C. El A con un desembolso inicial, el B y el C, cada uno con desembolso inicial de 500, y flujos netos de caja, en este caso todos positivos, que ahí veis que dura 1, 2, 3, 4 años. Todas las inversiones tienen una duración de 4 años, todas las inversiones en este caso, que no tiene por qué ser así siempre, tienen un desembolso de 500, y cada una pues genera unos flujos de caja diferentes. El primero son flujos de caja variables, el segundo son constantes, y la C, veis que también son variables los flujos de caja que generan. Entonces, si nosotros nos vamos como criterio de selección, es el payback, ¿cuál elegiría? Pues diríamos, por ejemplo, en el caso A, veis que si yo tengo que pagar 500 euros por adquirirlo, ¿en cuántos años recupero los 500 euros? Es el payback. Pues veis que sería primer año 250, segundo 200, en el segundo ya tengo 450, en el tercero 50 ya tengo los 500. Por lo tanto, tardo 3 años en recuperar la primera inversión. La inversión A. La B tardaría, no la recuperaría nunca, veis que genera flujos máximos de 400 y tengo que hacer un desembolso de 500. En este caso no es ni siquiera rentable, ¿vale? O sea, la B no la recuperaría nunca y la inversión C tardaría en este caso en recuperarla primer año 100, 250 el segundo, 250, 3, 400, tardaría 4 años. Por lo tanto, ¿cuál sería la inversión mejor para la empresa? En este caso está claro que sería la A, aquella en la cual recupero el desembolso inicial lo más pronto posible, ¿vale? Veis ahí, oye, que la suma de los tres flujos los primeros 3 años, para la T, es decir, inversión, necesita 5 años, pero a la vista del anunciado, subida útil es 4, por lo tanto no se recupera nunca. Y la C, que es la tercera que hemos visto, vemos que se dice la suma de los flujos durante los 3 años asciende a 400, por lo que solo necesitamos para igualar la cuantía 100. Como el flujo de caja del cuarto es de 300, es necesario aplicar una regla de 3 sobre la cantidad del cuarto periodo para calcularlo en términos de meses, ¿vale? Entonces, si 12 meses generan 300 en el cuarto año, X meses me generarán los 100 que me faltan para completar los 500 del desembolso. En este caso serían 3 años y 4 meses. Dice, a la vista de los resultados, el preferible es el A, obtener un plazo de recuperación menor que el proyecto C, ¿vale? Porque el A tenía en total 3 y el 4 tenía 3 años y 4 meses, ¿vale? Por tanto, ese sería el criterio del flujo, digamos, del payback o plazo de recuperación. O sea, en un examen te van a poner exactamente, te van a poner exactamente como un ejemplo igual que este y te preguntarán cuál es efectuable de los proyectos que te planteen según el payback o plazo de recuperación. Luego tenéis otro criterio que sería el flujo neto total por unidad monetaria comprometida, ¿vale? En este caso, si nos fijamos en el propio nombre, sería flujo neto total, ¿vale? ¿Eso qué quiere decir? Que sumemos los flujos netos de caja, ¿vale? Por unidad monetaria comprometida, si sumo los flujos netos de caja y lo divido por el desembolso, que son las unidades monetarias comprometidas, lo que voy a calcular es el flujo neto total por unidad monetaria comprometida, ¿vale? Que sería la formulita esta que tenéis ahí, que sería la suma desde I igual a 1 hasta N de Q sub I, que es la suma de todos los flujos de caja, y lo divido entre A, que es el desembolso, ¿vale? Entonces, en el caso nuestro, vamos a ver, tenéis un ejemplo que sería exactamente igual, el mismo ejemplo, para el caso del primer proyecto, que sería el A, ¿cuánto suman los flujos de caja? Pues 250, 200 serían 450, 50, 500, y 100 serían 600. 600 entre el desembolso, que son 500, eso me daría un 1,2, ¿vale? Un flujo neto total mayor que 1. Por lo tanto, se indica que la inversión es efectuable. Si fuera menor que 1, ¿qué ocurriría? Que el desembolso sería superior a la suma total de los flujos de caja, ¿vale? Lo que implicaría que no sería efectuable, que es lo que va a ocurrir en la inversión B, ¿vale? Que la habíamos visto antes. La inversión B, si sumamos los flujos de caja, me da 400, o dividir entre 500 me da un 0,8. Es decir, por cada euro que invierto, recupero 0,8 80 céntimos de euro, ¿vale? Por lo tanto, es una inversión que no es efectuable. Y para el proyecto C, realizando la misma operación, sumamos los flujos de caja, que en este caso serían 100, 250, 3, 400, 4, 5, 6, 7, serían 700, entre 500 ya nos da que el desembolso 1,4, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es efectuable? Sería efectuable la A y la C. La B no sería efectuable. Pero, como hemos dicho antes, los fondos financieros que tiene la empresa no son ilimitados y se supone que hay que elegir entre un proyecto u otro, en este caso, siguiendo el método de flujo neto total por unidad monetaria comprometida, lo que haríamos sería invertir, en este caso, en el que genere un flujo neto total mayor, ¿vale? Que en este caso sería la C, ¿vale? Elegiríamos el tercer proyecto. Así como en el primero habíamos elegido la A, ahora elegimos la C. ¿Por qué? Porque genera un mayor flujo neto total, ¿vale? Un tercer método que tenéis de selección de inversiones sería el criterio del flujo neto medio por unidad monetaria comprometida. Realmente es exactamente igual que el que acabamos de ver, lo único que en vez de sumar los flujos de caja totales, lo que hacemos es calcular flujo neto medio, es decir, la media de los flujos de caja. Es decir, en este caso, si lo vemos en el ejemplo que tenéis detrás, proyecto A, exactamente el mismo ejemplo, veis que sería flujo neto medio por la media de los flujos de caja, 250 más 200 más 50 más 100, lo divido entre 4 años, o multiplicado por un cuarto, eso sería el flujo neto medio, y lo divido entre el desembolso, ¿Y eso qué me daría? Me daría realmente lo que yo recupero en términos de flujos de caja, ¿vale? Netos, lo que yo recupero, pero por término medio, ¿vale? Una media. Entonces, lo calcularíamos para los tres proyectos y aquí estamos viendo que el primero te da 0,3, el segundo 0,2 y el tercero 0,35. En este caso, volveríamos a elegir el tercero, ¿vale? Hay poca diferencia entre el primero y el tercero porque realmente se recuperaba, digamos, los flujos de caja son muy próximos. Por eso la diferencia es mínima, ¿vale? Pues estos serían los flujos, perdón, los flujos no, los métodos estáticos de selección de inversiones. A nivel de examen, siempre te pueden poner un ejercicio y preguntarte cuál de los siguientes, de las siguientes inversiones serían efectuables, podría ser una pregunta, o bien cuál de ellas es la efectuable, bajo el siguiente criterio. Pueden preguntar uno de los tres criterios que hemos visto a nivel de criterios o métodos estáticos, ¿vale? ¿Tienen alguna duda en los métodos estáticos? Son sencillos, pero bueno, no, bastantes veces suelen preguntarlo en el examen. Ninguna duda. Vale. Bien, entonces, ahora entramos en otros métodos que serían los métodos dinámicos, ¿vale? Que es lo que, los que realmente se suelen usar principalmente, ¿vale? Que son los que sí que tienen en cuenta la variable tiempo. Es decir, si yo puedo acometer una inversión, imagínate que me pueda dar una rentabilidad del 5%, ¿vale? Si tengo inversiones alternativas y que tienen el mismo riesgo, o sea, que fueran similares, iguales, con el mismo nivel de riesgo, lo que es lógico es que si la inversión alternativa no me renta como mínimo ese 5%, no la voy a efectuar, ¿vale? Lógicamente, digamos que hay una tasa de rendimiento, un rendimiento implícito que entre inversiones que sean de similar riesgo, pues todas ellas tienen que cumplir como mínimo tener la rentabilidad de inversiones alternativas, ¿vale? Entonces, en los métodos dinámicos vamos a ver el BAN y el DIR, que serían criterios de valoración también o de selección de inversión. Tenéis, primero vamos a ver el valor actual neto, ¿vale? ¿Qué es el valor actual neto? Aquí lo que se trata es de calcular, en términos de una inversión, cuál es el valor en el año cero, ¿vale? Por ejemplo, imagínate la que hemos visto, esta que acabamos de ver, el proyecto A, que tenía un desembolso de 500, el año 1, 250, el año 2, 200, el 3, 50 y el 4, 100. Entonces, si estamos en métodos dinámicos, tenemos claro que los flujos de caja no son iguales según el periodo de tiempo en que se generen. ¿Por qué? Entendemos que existe la inflación, que lo que hace es depreciar el poder adquisitivo de esos flujos de caja, y aparte de la inflación, existen los tipos de interés, con lo cual si yo tengo una cantidad de dinero más pronto, lógicamente la puedo invertir a un tipo de interés, y al final de un periodo tener más capital que si lo tengo que tener al final, ¿vale? Por lo tanto, los capitales son distintos según el año, que es el momento en que se genere, ¿vale? Entonces, si queremos calcular el valor actual neto, ¿vale? ¿Qué tendríamos que hacer para el proyecto A? Tendríamos que pasar todos los flujos de caja y el desembolso, todo, valorarlo, pero en el momento actual, es decir, en el año cero, ¿vale? Es decir, aquí tenemos una tabla, imagínate que es una tabla, y tendríamos el año cero, luego el año 1, 2, 3, 4, ¿vale? En el año cero, ¿qué sería el capital que habría? Habría un capital de menos 500, que sería el desembolso que yo hago para efectuar esa inversión. En el año 1 ya no habría nada en negativo, sino que habría 250 en positivo. En el año 2, 200, en el 3, 50 y en el 4, 100 en positivo. Entonces lo que tendría que hacer es trasladar esos capitales al momento inicial para ver cuál es su valor en el año entero, ¿vale? Para ello, tendríamos que utilizar la fórmula que os aparece aquí en el libro, que es la fórmula del BAN, que veis que os dice que el valor actual neto siempre es igual a menos el desembolso más flujo neto del año 1, Q1, dividido 1 más K, más flujo neto del año 2, dividido 1 más K al cuadrado, más puntos suspensivos, flujo neto del año enésimo, dividido 1 más K elevado a N. ¿Vale? Es decir, estamos actualizando los valores. Un capital en un momento futuro, lo traslado al momento actual, pero le estoy aplicando una tasa de descuento, por eso lo divido entre 1 más K, ¿vale? La K sería el tipo de interés o tasa de descuento, Siempre acordaros de que hay que aplicarlo en tanto por uno, no en tanto por cliente, ¿vale? En tanto por uno. Esto sería la forma de calcular el valor actual. Mira un ejemplo, por ejemplo, que tenemos aquí en la página 387. Dice, cierta empresa turística presenta las inversiones recogidas en este cuadro. Proyecto A, proyecto B. Entonces, estamos suponiendo que una empresa turística que quiere acometer una inversión nueva y se plantea invertir en A o invertir en B. ¿Vale? Las dos son efectuables, digamos, a nivel técnico para la empresa, pero como los capitales son limitados, pues tiene que elegir entre una de ellas. ¿Vale? El proyecto A tiene que realizar un desembolso de 1.150 y genera los flujos de caja de 200, 500 y 800. Y el B, de 1.250, genera los flujos de caja de 300, 600 y 700. Entonces, la pregunta aquí sería, ¿cuál es preferible sabiendo que el rendimiento mínimo exigido por el empresario es del 10%? ¿Vale? Es decir, yo como empresario, mi criterio puede ser que cualquier inversión que yo efectúe necesito o quiero que me dé un 10% de rentabilidad. Si no me da ese 10% no me interesa. ¿Vale? ¿Por qué no me interesa? Porque puede ocurrir que en el mercado yo pueda invertir ese capital en títulos valores que no tienen riesgo, que tienen similar riesgo y en términos de media me están dando una rentabilidad del 10%. O sea, lógicamente yo le voy a exigir el 10%. ¿Vale? Es como imagínate que tuvieras un local y lo puedes alquilar por 500 euros. Lo que está claro, si todos los locales de la zona donde tú estás en términos de media se están alquilando por 500, pues tú no vas a alquilarlo por 100, como mínimo por 500. ¿Vale? Es decir, que tienes ahí una rentabilidad que tú le exiges, pero porque el propio mercado te puede dar esa rentabilidad. ¿Vale? Es un ejemplo comparativo, aunque no tenga mucho que ver, pero bueno, para que entiendas un poco cómo sería el tema. Entonces, veis que para valorar a nivel de valor actual neto, ¿qué habría que hacer? Calcular el VAN para ambas inversiones, para la primera, aplicando la fórmula, menos 1.150, porque es un desembolso, es algo que tiene que pagar la empresa en el año cero. Ves que no está actualizando ese valor. ¿Por qué no lo actualiza? Porque ya está en el año cero. Como ya es un momento inicial, esto sería como para actualizarlo, que sería dividir entre 1 más K elevado a N. Si yo divido 1.150 entre 1,10 elevado a 0, ¿vale? 1,10 elevado a 0 es 1, por lo tanto se queda exactamente igual. ¿Vale? Por eso no le aplica ningún descuento. 200, como está en el año 1, habría que dividir entre 1 más K elevado a 1. ¿Por qué elevado a 1? Porque del año 1 al año 0 solo hay un periodo, un año. ¿Vale? El segundo periodo, 500 entre 1,10 al cuadrado, porque del año 2 al año 0 hay dos periodos. Y el tercero, 800 entre 1,10 al cubo, porque del 3 al 0 hay tres periodos. ¿Vale? Si calculamos su valor actual neto, veis que es igual a 46. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué me da? Un valor que en este caso es mayor que 0. ¿Vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué significa esto de mayor, menor o igual que 0? ¿Vale? Que está en la página 386. Es decir, quiere decir que si el valor actual neto fuese 0, fuese 0, eso implicaría que el valor actual de los flujos de caja serían iguales al desembolso. ¿Vale? Para que sea 0, menos A, tiene que ser igual a la suma del valor actual de los flujos de caja. ¿Vale? Eso implicaría que al ser iguales daría 0. Entonces, en ese caso, ¿qué ocurriría? Que realmente la inversión no generaría ninguna rentabilidad para la empresa. ¿Vale? Luego puede ocurrir que eso sea menor que 0. ¿Qué implicaría que el VAN sea menor que 0? Y tendría la implicación de que el valor actual de los flujos de caja, su valor actual, sería, en este caso, menor que el desembolso. ¿Vale? Por lo tanto, como el desembolso es negativo, el VAN daría negativo. ¿Vale? Por lo tanto, en ese caso sí que no sería efectuable porque habría una pérdida, ¿vale? Que sería una rentabilidad negativa. ¿Vale? Y podría ser mayor que 0, en el caso de que sea mayor que 0, el valor actual de los flujos de caja sí que serían superiores al valor actual del desembolso. ¿Vale? Que es el caso que estamos viendo, que era igual a 46. Pero en ese caso, ¿qué ocurre? Que ese proyecto, el proyecto A, bajo una tasa de rentabilidad del 10%, sí que genera un valor actual neto positivo. ¿vale? Un valor actual neto positivo mayor que cero. Por lo tanto, sí que sería efectuable esa inversión, ¿vale? Pero en este caso me da 46. Si realizo la misma operativa para el proyecto B, realizando la misma operación, ves que nos da 44,50, que también en este caso es efectuable, es mayor que cero, bajo esa tasa de rendimiento, o esa tasa de descuento, ¿vale? Por lo tanto, en el caso de estas inversiones, ¿cuál sería realmente? Las dos son efectuables, pero como los fondos son ilimitados, o los recursos son ilimitados, lógicamente vamos a invertir en la opción A, que me va a generar una rentabilidad en términos de VAN mucho mayor, ¿vale? Eso sería el criterio del valor actual neto aplicado a decisiones de inversión, ¿vale? Bien. En la página 388 una gráfica, que sería la gráfica del valor actual neto, en la parte de abajo, figura 9.1, que ves que te está representando una gráfica que tienes en la parte izquierda, representa el VAN, y luego en la parte horizontal representa las tasas de descuento o nivel de rentabilidad, ¿vale? Entonces, realmente, ¿qué ocurre cuando la tasa de descuento o rentabilidad es cero? ¿Vale? Si estamos viendo el VAN como valor actual de todos los flujos de caja, si yo los flujos de caja los actualizo al 0% o a la rentabilidad cero, ¿qué quiere decir? Que el valor del flujo de caja del año 1 es igual al valor de ese flujo en el año 0. El del año 10 es igual en el año 0. O sea, no habría variación. Digamos que los flujos de caja nominales serían igual a los reales en el año 0. ¿Vale? No habría ningún tipo de variación. Es decir, que el valor actual neto será máximo, será lo más elevado posible, cuando el tipo de descuento sea 0. ¿Vale? Entonces, a medida que tú esa tasa de descuento vas aumentando la de valor, ¿vale? Es decir, de cero vas aumentando la de valor, ¿qué ocurre con el valor actual neto? Que irá descendiendo, ¿vale? De ahí la gráfica que veis que el VAN es descendiente en función de la tasa, o desciende en función del incremento de la tasa de descuento, ¿vale? O tipo de interés. Y llegará un punto a partir del cual pasa a ser negativo, es decir, si yo voy aumentando la tasa de descuento cada vez más, llega un punto que el VAN se vuelve negativo. Eso sería un poco la representación del VAN, ¿vale? Ahí sería importante que vieras que hay una tasa de descuento para el cual el VAN es cero, ¿vale? Es decir, cuando el VAN va disminuyendo, me digo que yo aumento la tasa de descuento, hay un punto en el que el VAN, para un valor de R o de tasa de descuento, el VAN es igual a cero, ¿vale? Entonces, a ese valor que hace que el VAN sea igual a cero es lo que se le conoce como la tasa interna de rentabilidad o el tipo de rendimiento interno, ¿vale? Que sería otro criterio de selección de inversiones que vamos a ver ahora, ¿vale? Es decir, ¿cuántas tasas de descuento posibles hay a nivel de la gráfica que estábamos viendo? Infinitas, ¿vale? Desde cero hasta infinito, ¿vale? Pero ¿cuántas tasas de descuento hacen que el valor actual neto sea cero? No. Es decir, puede ocurrir que haya varias tasas de descuento. Para que eso ocurra tiene que haber flujos de caja positivos y negativos, y en el caso vuestro siempre va a haber una única tasa de descuento a nivel de examen, ¿vale? Entonces, como hay una única tasa de descuento, lo que hace para diferenciar las infinitas cas posibles de la única tasa de descuento a ese valor de K que hace que el VAN sea cero, es decir, al TIR, la nombramos, en vez de ponerle una K, le decimos a efectos de nomenclatura una R. Entonces, criterio de tasa interna de rentabilidad como criterio dinámico de selección de inversiones, ¿vale? Sería calcular el valor de la R o de la K que hace que el valor actual neto de una inversión sea igual a cero, ¿vale? Entonces, si nos fijamos en el ejemplo que tenéis ahí en la página 389, te dice, cierta empresa turística desea saber si su proyecto de inversión será efectuable según la tasa interna de rentabilidad, según el TIR, ¿vale? Ya no te preguntas, es decir, en el examen te pueden preguntar según el TIR, según el VAN, según los métodos estáticos que hemos visto, ¿vale? Siempre hay que fijarse realmente cuál es el criterio que te piden en el examen, para no equivocarnos, aplicar siempre lo que nos están pidiendo. Dice, para ello, dice, se estiman que los flujos netos de caja durante el primer y segundo año son de 200, ascenderá a 2.000 euros y el tipo de descuento será del 8%. Dice, si sustituimos en la fórmula, está claro que los flujos de caja que va a generar son 500 para el año 1 y 2.000 para el año 2, ¿vale? Y que el desembolso es de 2.000. Pues si, según el TIL, ¿cuál sería su tasa interna de retorno? Fijaros en la formulita, ¿qué está haciendo? Está haciendo, calculando el VAN, ¿vale? Igualando el VAN a cero y dejando como incógnita la R o la K que veíamos antes, ¿vale? Entonces lo que se trata es de despejar el valor de R que hace que el VAN sea igual a cero para esa inversión, ¿vale? Eso sería su TIR o su tasa interna de rendimiento. Entonces resolvemos a través de una ecuación de segundo grado. Recordemos que la solución de la ecuación de segundo grado nos arroja dos raíces, una positiva y una negativa. La negativa la vamos a despreciar, siempre nos vamos a ir a la positiva. ¿Vale? Si lo resolvemos, la ecuación de segundo grado, calculamos el valor de R y, por tanto, en este caso nos daría 0,13 o un 13%. ¿Qué quiere decir ese 13%? Quiere decir que bajo una tasa de descuento del 13%, el VAN es cero. Por lo tanto, su tasa máxima de rendimiento va a ser de un 13%. ¿Vale? ¿Por qué? Porque para una tasa superior a un 13%, el VAN es negativo, pasa a ser por debajo de cero, por lo tanto no nos interesa. ¿Vale? ¿Sabes cómo ¿sabéis cómo resolver la ecuación de segundo grado que planteé aquí para hacer la resolución de la R? Vale, correcto. Entonces, en este caso, para saber si la inversión de esa empresa es efectuable, ¿qué es lo que hay que ver? El ejercicio que nos ha dicho, que el tipo de descuento será del 8%. ¿Qué implica eso? Implica que yo, como empresa, he decidido que no voy a cometer ninguna inversión dentro de mi empresa que no tenga una tasa interna de rendimiento como mínimo del 8%. ¿Vale? Entonces, en este caso, como la TIR es del 13%, sí que sería efectuable. Aunque la TIR fuera positiva, imagínate que fuera del 5%, fuera positiva, la inversión sí que sería rentable, pero como el criterio interno de la propia empresa exige un 13%, un 8%, en ese caso diríamos que no es efectuable. Pero en este caso sí que lo es. ¿Vale? Por lo tanto, la R, ¿vale?, podría tener valores desde 0 hasta infinito, ¿no? Perdón, no, lo normal es que no sea hasta infinito. Te va a decir siempre que lo calcules un tipo de valor. Aquí también, un tipo de valor próximo, ¿no? Se va a ir al 50, al 60%, pero bueno, es un ejercicio. Aquí también es importante entender que en el caso de que fuera, que durara un periodo únicamente, se podría calcular exactamente igual. Lo único que ya no sería una ecuación de segundo grado, sino que sería de primer grado. No habría ningún problema en despejar la R. Es como si a la fórmula de aquí le quitamos el tercer periodo, despejar la R de ahí no tiene ningún inconveniente. Pasas del 2000 en positivo y la R sería igual, en este caso, la R sería 500 entre 2000 menos 1. No habría ningún problema en calcularla tampoco. ¿Vale? Te dice, cuando la R es mayor que 0, ¿vale?, significa, por un lado, que la rentabilidad es positiva y por otro que la rentabilidad del proyecto es mayor que la rentabilidad mínima exigida por el empresario para llevar a cabo. Esos serían los dos criterios que tienen que cumplir. Mayor que cero y mayor que la rentabilidad mínima para llevarlo a cabo. Dice, y una inversión no es efectuable cuando la R pueda ser mayor que cero, pero menor que la rentabilidad mínima exigida. Es decir, que hay que tener en cuenta esos dos factores, que la rentabilidad sea mayor que cero positiva y aparte que supere la rentabilidad mínima que exige el propio empresario. ¿Vale? Pues estos serían los dos criterios. De cara a examen, también, una forma de poderlo calcular, como el examen es tipo test, en el caso de que te hagan una pregunta, que calcules el TIR, ¿vale?, si no quieres realmente realizar toda la ecuación, no se tiene tiempo para realizar toda la ecuación de segundo grado, pues realmente podríamos hacer un método de prueba y error, coger los valores, sustituir cada valor en la ecuación y aquel valor que cumpla la ecuación, pues ese será el resultado correcto. Esa sería otra forma de hacerlo de forma rápida. Vale. Luego hay un resumen que te está explicando ya o explicando todo lo que acabamos de ver, los métodos, de qué tipo son, qué es lo que calcula, la fórmula, que es la formulación a utilizar, cuándo es la inversión efectuable y cuándo la inversión no es efectuable. ¿Vale? Simplemente este cuadrito sería un resumen de lo que acabamos de ver. ¿Vale? Vale. Bien, luego habíamos comentado que también íbamos a ver lo que eran los ciclos en la actividad de la empresa turística, que sería el punto 5, y te dice que un ciclo es una sucesión de hechos que se repiten cada cierto tiempo. ¿Vale? Es decir, un ciclo es algo que va rotando, ¿vale?, continuamente. O sea, la empresa, es indudable que la empresa y la turística, no es la excepción, realiza constantemente inversiones. Entonces, cuando comienza la actividad empresarial, los socios aportan recursos que se emplean en las inversiones en activos. Esas inversiones en activos generan, por medio del proceso productivo, una serie de rentabilidades y se vuelve a recuperar esas inversiones por medio de la venta de sus productos a cámara. ¿Vale? Y esas inversiones, junto con otro importante recurso, que es la mano de obra, permiten realizar la actividad y siendo con la venta y el cobro de los clientes cuando se recupera parte o la totalidad de las inversiones. Y ese proceso se repite de manera continuada y periódica durante toda la vida de la empresa y da lugar al denominado ciclo corto o ciclo largo. ¿Vale? Es decir, ciclo corto sería aquellas inversiones a corto plazo que se vuelven a transformar en liquidez dentro de la empresa por medio del proceso productivo, pero siempre en el corto plazo, y ciclo largo haría referencia a las inversiones ya no en activos circulantes, sino en activos en activos permanentes. ¿Vale? Dice, dentro de lo que es el ciclo largo, dice, es una sucesión de hechos que se repite cada cierto tiempo, porque es un ciclo, y comienza cuando la empresa adquiere elementos de activo no corriente o activo fijo, como edificios, máquinas y tal. Dice, esos elementos permanecen durante un amplio periodo de tiempo y se van desgastando poco a poco. A ese desgaste se lo denomina depreciación. Es decir, cuando yo adquiero un activo, lógicamente por realizar actividad económica o la actividad productiva con esos activos se van depreciando, se van estropeando y tienen una vida útil. Al final de la vida útil, ¿qué es lo que hay que hacer? Renovar esos esos bienes de equipo. ¿Vale? Entonces, esa depreciación o pérdida de valor, ¿vale?, del inmovilizado, digamos que las causas de esa depreciación sería, por un lado, el paso del tiempo, que sería depreciación física, por el uso, que sería la depreciación funcional, ¿vale?, y por el envejecimiento tecnológico, es decir, porque van saliendo nuevos activos con una capacidad tecnológica más alta que generan una capacidad productiva mucho más elevada que los activos que yo tengo. Entonces, independientemente de que todavía sean productivos para la empresa, si puedo tener una máquina que me genera 10 veces más en menor tiempo y yo tengo suficiente demanda, ¿vale?, para vender mucho más producción, pues obviamente me interesa renovar ese equipo por ese nuevo equipo. ¿Vale? Dice, a la cuantificación de esa depreciación se le llama amortización. ¿Vale? Es decir, los activos fijos ya sabemos que forman parte del activo, no son gastos de la empresa, sino que son activos, ¿vale?, son activos no corrientes de la empresa. Entonces, esos activos, ¿cómo se imputan a la cuenta de explotación realmente? Se imputan por medio de la pérdida de valor que experimentan, es decir, por su amortización anual, se imputa como un coste de producción, porque realmente yo todas las inversiones a largo plazo son costes, es decir, todos los activos a largo plazo van a ser costes para la propia empresa. ¿Vale? Entonces yo voy a recuperar los activos no corrientes por medio de la imputación de la amortización a la cuenta de explotación. ¿Vale? Dice, no debe olvidarse que la amortización es un coste para la empresa, lo que implica un menor beneficio. Se incluye, por tanto, en el costo del producto que permite recuperar paulatinamente a lo largo del año. Dice, cuando los bienes están totalmente amortizados, lo que hay que hacer es renovarlos. ¿Vale? Se utiliza para después ese fondo de amortización que hemos creado, se va a utilizar para renovar ese bien. ¿Vale? Porque realmente, si nos fijamos en todos los costes, en la mayoría de costes de la empresa, lo que generan son una salida de liquidez de la propia empresa. La factura de la luz es un coste que al final se tiene que pagar, va a salir liquidez de la propia empresa. Pero la amortización realmente es un coste que no supone una salida de liquidez de la propia empresa, sino que lo que supone es una generación de un fondo, ¿vale? Que se va a utilizar en un futuro para renovar ese equipo en sí, ¿vale? Por lo tanto, digamos que es un fondo de movilización que se utiliza al final. O sea, al final sí que sale, pero va a salir en el momento en que yo renueve el propio equipo, ¿vale? Entonces, la duración del ciclo a largo para cada bien es, digamos que es diferente. ¿Por qué? Porque cada bien tiene un periodo de desgaste diferente, tiene una vida útil diferente, por lo tanto su ciclo de vida es diferente. Entonces, hay distintos métodos a la hora de calcular la depreciación, ¿vale? Ya sabemos que vamos a imputar como coste de producción esa depreciación, pero hay distintos métodos para ver qué cantidad imputamos cada año. Aquí os aparece en el libro el método lineal de cuotas fijas, método de suma de los dígitos de los años y ninguno más, solo eso. Tenéis como método lineal, ¿vale? Realmente, ¿aquí qué se trata? Lo primero que hay que ver es que un activo fijo o no corriente tiene un valor de adquisición, que es lo que tú pagas por él, y después tendrá un valor residual, que sería aquel valor al final de su vida útil que tú puedes recuperar por medio de la venta de ese activo, ¿vale? Pues realmente los valores que nunca pierde un activo, que son los valores residuales, realmente no son amortizables, porque siempre van a estar ahí, no se van a perder nunca. Por lo tanto, siempre la base amortizable, lo que vamos a amortizar, va a ser la diferencia entre el precio de adquisición o valor de adquisición y el valor residual, ¿vale? Entonces, por el método lineal, si un bien, vamos a suponer, dura 10 años, tiene una vida útil de 10 años, y ese bien, imagínate que me ha costado 10.000 euros y su valor residual son 1.000, pues por lo tanto la base de amortización en este caso sería 9.000. Si me dura 10 años, como son métodos lineales, es decir, la amortización es siempre lineal, la misma cantidad cada año, dividiría 9.000 entre los 10 años y ya tendría la cuota anual de amortización o de imputación como coste de amortización de ese activo, ¿vale? Por eso te dice que la cuota de amortización es la base amortizable, la B entre N, que es la vida útil de ese propio bien, ¿vale? Pero acordaros que es la base amortizable, ¿eh? La diferencia entre el valor de adquisición y el valor residual. Luego tenéis el método de la suma de los dígitos de los años, que aquí lo que se trata sería, en este caso lo estamos viendo de forma decreciente. Supongo que como es el único que os aparece en el libro, el decreciente, porque podría ser creciente, pero bueno, aparece el decreciente, pues es el que va a salir en este año. Se dice, en este año, perdón, en el examen, ¿no? Dice, se trata de un método de depreciación decreciente, es decir, que supone que el bien, a medida que pasa el tiempo, se va desgastando cada vez más, lo que hace es amortizar una mayor cantidad en los años iniciales, ¿vale? Es decir, en el año 1 la amortización será mayor que en el año 2, la del 2 será menor que la del 1 y mayor que la del 3, y así sucesivamente. La forma de calcularlo, veis que lo que hay que hacer, como es método de la suma de dígitos de los años, pues lo primero, siendo en sentido decreciente, es sumar los dígitos. Por ejemplo, un bien que tenga una vida útil de 4 años, pues en sentido decreciente, año 1, 2, 3 y 4, en decreciente sería 4, 3, 2, 1, que lo veis en la página 393, si lo sumamos, esto me da 10. ¿Vale? Ya tengo la suma de los dígitos de los años. Ahí os pone una formulita que realmente lo que hace referencia es que al final sumar los números de los años, sumar 1 más 2 más 3 más 4, ¿vale? Esto es el primer término, el segundo término es el primero más un número, que en este caso es 1. Primero 1 más 1, 2, 2 más 1, 3, 3 más 1, 4. Es decir, que hay una razón que sería 1. Es decir, que a un término le sumo ese valor, me da el segundo, le sumo ese valor, me da el tercero, por lo tanto estamos en una serie en progresión aritmética, ¿vale? Y para sumar términos en progresión aritmética se puede utilizar la formulita que tenéis abajo, es decir, la suma de términos sería igual al primer término más el último dividido 2 por número de años. Esto realmente en un examen, si sale un ejercicio y son 2, 3 años, no hay ningún problema, lo sumáis y ya está. Ahora, imaginaos que fuera 60 años. Para no estar sumando 60 más 59 más 58, pues podríais utilizar esta fórmula. Es decir, la suma de 60 años, que sería 1 más 60 entre 2 por 60. ¿Vale? Simplemente. Entonces, cada año que amortizaríamos Pues en el caso de que estábamos viendo, el primer año, ¿qué sería? 4, pues el primer año, como estamos en decreciente, para el año 1 le corresponde 4, el 2, 3, el 3, 2 y el 4, 1, sería 4 entre 10, ¿vale? Sería el tipo de amortización, el segundo sería 3 entre 10, el tercero 2 entre 10 y el cuarto 1 entre 10. Entonces la amortización de cada año siempre sería igual la base de amortización multiplicado por el tipo. Para el año 1, pues 4 entre 10 por la base. Para el año 2, 3 entre 10 por la base. Para el año 3, 2 entre 10 por la base. ¿Vale? Acordados con la base, valor de adquisición menos valor residual. Vale, tenéis un ejemplo ahí en la página 394, ¿vale? Que es sencillo también. Ha adquirido un bien por 650.000, vida útil 3 años, siendo su valor estimado o residual de 50.000. ¿Vale? En este caso ya sabemos que la base amortizable sería el 650.000 menos 50, serían 600.000. Si utilizamos el método lineal, pues 600.000 entre 3, 200.000. ¿Vale? Cada año el mismo importe. Si utilizamos el método de dígitos de los años, año 1, 2 y 3, en el inverso 3, 2, 1, la suma me da 6, ¿vale? Primer año, 3 sextos, 2 sextos y 1 sexto serían los tipos. Lo aplicamos sobre 600.000, entonces el primer año la cuota de amortización sería 300.000, el segundo 200.000 y el tercero 100.000. Si sumamos todas las cuotas, veis que al final del año 3 la amortización acumulada asciende a 600.000, lo que implicaría que en el balance tendrías un activo con un precio de, digamos, con un precio de adquisición o coste de adquisición de 650.000 menos una amortización acumulada de 600.000, su valor neto contable sería realmente 50.000, que coincide con el valor residual. ¿Vale? Bien, por si acaso, la semana que viene continuamos con este tema porque es bastante largo, ¿vale? Seguimos viendo este tema y aquí lo importante es ir haciendo alguna práctica, algún tipo de ejercicio de los que tenéis al final del tema, y si tuvierais alguna duda, pues me lo comentáis por el foro o me mandáis un mensaje y os comento. ¿Vale? ¿Tienes alguna duda o algún comentario? Muy bien, pues entonces, como siempre, yo os volveré a mandar un mensaje por correo electrónico para la próxima tutoría, que sería el lunes de la semana que viene a las 8. Vale, pues muchas gracias y nos vemos la semana que viene.